first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la. After 2 days in the desert sun, my skin began to turn red. After 3 days in the desert fun, I was looking at a riverbed. And the story it told of a river that flowed made me sad to think it was dead. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain.
Bueno, la historia de un caballo sin nombre, pero ahora vamos a hablar de algo que sí tiene nombre. Vamos a hablar de salud digital.
Sí, de lo que pueden ayudar las nuevas tecnologías, las aplicaciones y un montón de dispositivos y de desarrollos más que están haciendo, entre otras, por ejemplo, Raquel Yuste, a la que tenemos aquí con nosotros, que es Project Manager de la app Épico. Qué bien, me ha salido bien, ¿no, Raquel?
Hola, buenas.
Que claro, lo ves escrito y dices, tu madre mía, a ver cómo me sale esto. Y tenemos también a María Luisa Lucas, que es la portavoz de TIC Biomed. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, que está claro que las nuevas tecnologías pueden ayudar mucho a los pacientes. Luego está también, tiene sus inconvenientes, como lo que le dicen del doctor Google, ¿no? El ir a mirarlo todo en Google. Pero en vuestro caso hablamos de la parte positiva de las tecnologías. ¿En qué consiste esta aplicación, Épico?
Bueno, Épico lo que busca principalmente es mejorar sobre todo la calidad de vida de los pacientes de epilepsia. Todo esto se consigue mediante una comunicación vía chat, o sea, mediante el propio móvil del paciente, con su doctor. El paciente realiza una consulta vía chat y el doctor, en cuanto encuentra un hueco en su consulta, le responde. Esto lo que consigue es evitar que el paciente se tenga que desplazar hasta el hospital, pedir un día libre, esperar la cola de la consulta. Simplemente le realiza la consulta mediante su teléfono móvil y espera, haciendo sus cosas del día a día, hasta que su doctor le encuentra un hueco para responderle. Claro, esto es un gran avance y una gran mejora. Aparte de todo esto, bueno, también tiene muchas más funcionalidades la aplicación. Tiene como una especie de diario en el que el paciente recoge toda la información relevante a su enfermedad. Y bueno, como tú comentabas del doctor Google, también la aplicación, resolvemos eso, tenemos una parte en la que los doctores tienen la posibilidad de subir recursos, información, documentos informativos, de los que luego los pacientes tienen disponibilidad y la seguridad de que esta información está validada por sus doctores.
Claro, de que es una cosa fiable.
Claro, exactamente, exactamente. Entonces, lo que buscamos con esta aplicación es, aparte de crear una vía de comunicación con su doctor, englobar todo lo relativo a su enfermedad, a la epilepsia, en un mismo sitio, en una misma aplicación.
Claro, que no se pierdan por ahí, ¿no?
Exacto.
Bueno, y lo estáis probando, ¿eh? O sea, esto se está probando ya.
Sí, actualmente se está probando la aplicación con cuatro pacientes piloto y una vez se termine el desarrollo, porque todavía seguimos mejorando la aplicación, en octubre, a primeros de octubre, se lanzará para 30 pacientes. Y empezaremos a probar más a fondo los resultados de esta aplicación.
¿Y habéis encontrado en qué es lo que salen muchas consultas para hacerle a un paciente? ¿Tiene mucha necesidad de contactar casi a diario con el médico o es más esporádico?
Claro, esta necesidad surgió sobre todo de la petición de las doctoras, de las neurólogas del Hospital de Cartagena, Irene Villegas y María López, que nos plantearon eso, que los pacientes tienen crisis diarias, tienen consultas de, pues, me he quedado embarazada, tengo cambios hormonales, se está agravando mi enfermedad. Entonces, sí que encontraron la necesidad de crear una vía de comunicación alternativa para consultas más puntuales, que no sean rutinarias, las típicas que realizas cada 6 meses o tal, sino consultas puntuales, que sí pueden ser relativas a eso, a aumentos de crisis y todo eso.
Y me imagino que servirá un poco también para rebajar el estrés del paciente, ¿no? El tener esa capacidad de poder contactar con su médico.
Claro, exactamente. Le ofreces esa posibilidad de tener en cualquier momento su doctor que le pueda resolver sus dudas.
Bueno, esta aplicación está destinada a las personas que tienen epilepsia, pero en realidad esa forma de funcionar podría servir para cualquier enfermedad, ¿no?
Claro. Nuestro objetivo es empezar en este ámbito, pero lo ideal sería extrapolarlo a cualquier tipo de enfermedad, ya como por ejemplo puede ser la diabetes o cualquier enfermedad crónica que requiera de eso, de un seguimiento por parte del doctor.
Claro, enfermedades que son a muy largo plazo, ¿no?
Claro, esa es una de las ventajas principales de la salud digital. El paciente crónico, para quien no lo sepa, es el paciente que independientemente de la gravedad es una enfermedad de la que no te vas a curar, como una epilepsia, una diabetes, un problema de corazón.
La que tienes que aprender a vivir.
Efectivamente. Entonces, ya bastante todos tenemos en nuestro día a día con nuestras cosas como para encima tener el añadido de tener una enfermedad. Entonces, implica mucha autogestión y mucho cuidado por parte del paciente. Entonces, tener que estar yendo al hospital y demás es muy molesto. Las enfermedades crónicas son uno de los principales objetivos de la salud digital. Las tecnologías pueden ayudar muchísimo a mejorar la calidad de vida del paciente. Y además, cada vez vivimos más tiempo, lo cual está muy bien, pero eso no es muy rentable para el sistema sanitario. Y hay que encontrar una manera de que la atención sanitaria, la calidad que tenemos, por ejemplo, en España, que sea sostenible. Y las tecnologías tienen un papel fundamental para echarnos un cable, porque no hay profesionales sanitarios, no hay dinero para que todos estemos todo el día yendo al centro de salud.
Además, en muchos casos, por ejemplo, epilepsia, diabetes, las que habéis mencionado, al principio requiere una formación, o sea, requiere que el paciente aprenda, ¿no?, lo que es su enfermedad. Quizá ahí es donde más puede ayudar, en esos momentos primeros de decir...
Sí, además, de hecho, ya, por ejemplo, en el tema de la diabetes, está empezando a haber muchísimos temas de gamificación. Uh-huh. O sea, cómo a través de juegos, porque, por ejemplo, también a los pacientes en edad temprana, a los niños, cómo les explicas desde tan pequeño toda la medicación, el seguimiento diario, la glucosa, y con juegos les van poniendo retos para que el niño aprenda de manera divertida. O sea que sí suma.
Claro, al final el doctor no dispone del tiempo que le gustaría disponer en sus consultas para poder ofrecer toda la información que le gustaría a su paciente. Uh-huh. Entonces, de esta manera se facilita mucho esa transmisión de información.
Sí, y sobre todo lo que decías antes también de evitar que el paciente busque por su cuenta, que a veces es muy peligroso, ¿no?
Sí. Buscas que te duele la cabeza y acabas pensando que
es un tumor cerebral y que te va a pasar de todo. Oye, a mí me parece interesante además ver que es una empresa murciana en un hospital de Cartagena, además con recursos públicos, ¿no? Quiero decir que es una cosa que está muy hecha aquí, ¿no?
Sí, claro. Nuestra empresa de AnsuerTech, somos de aquí de Murcia y además tenemos otro proyecto de salud digital, digamos, que trata con niños autistas, y lo que se busca es introducir a estos niños autistas que pueden alterarse en situaciones incómodas o poco habituales para ellos, como puede ser ir al dentista o ir a la peluquería, introducirles esas situaciones mediante la realidad virtual. O sea, prepararles antes de sufrir esas situaciones, antes de exponerse a esas situaciones. Se les colocan unas gafas de realidad virtual y se les ubica en un entorno muy, muy similar al que podrá ser después la realidad. Y ves que los niños realmente pues disfrutan, o sea, acaban disfrutando incluso de esa experiencia y sintiéndose muy cómodos para luego a la hora de exponerse a esas situaciones que no puedan ser traumáticas o problemáticas.
¿Y cómo desarrolláis nuevas ideas? ¿Habláis con los médicos y les decís qué te haría falta?
Sí, en este caso ha surgido así. Ha surgido por la necesidad que se nos ha planteado desde el hospital, desde las neurólogas. Fueron realmente las que crearon la idea original y nosotros hemos sido después los que la hemos desarrollado.
De hecho, ahí la región de Murcia está siendo pionera en Europa porque hay un proyecto europeo que se llama In Demand, que junto con París y con una ciudad de Finlandia, Oulu, lo que se ha pretendido es invitar a que sean los profesionales sanitarios, los médicos, los enfermeros, ellos son quienes están en contacto con el paciente, quienes digan, tenemos estas necesidades y esto se puede mejorar y creemos que la tecnología nos puede ayudar. Entonces se les ha preguntado y con las ideas seleccionadas se les ha sentado con las empresas que desarrollan las aplicaciones. Esto es un reto porque son lenguajes totalmente distintos, lo que habla un médico de lo que habla un ingeniero informático no tiene nada que ver, pero apostamos por este modelo y por ahora está funcionando muy bien porque de manera muy rápida se pueden desarrollar cosas que luego sirvan para algo, que es uno de los problemas, que a veces el informático se encierra en su cueva y desarrolla algo que le parece fantástico, pero él no es quien lo va a usar y no es el médico. Entonces, claro, juntos
Nosotros la verdad mejor. Que agradecemos mucho esta manera de trabajar en la que se está totalmente en contacto durante todo el proceso de creación. Hemos estado en contacto continuo tanto con las doctoras como con los pacientes también incluso a la hora de crear toda esta solución por lo que comentaba ella que luego puede ser que lo que tú desarrolles no sea tan bueno como tú esperabas. Entonces, si tienes un feedback continuo de que lo que estás creando está siendo aceptado por los demás, uh-huh, es mucho más fácil desarrollar todo esto.
¿Tendremos un plazo, hay una fecha pensada para ponerlo ya definitivamente a disposición de los pacientes?
Bueno, pues como he comentado antes, en octubre se empieza el piloto y digamos que en diciembre se termina la fase de prueba y se analizan los resultados. Entonces, a partir de ahí, veremos si es posible implantarlo realmente, bueno, que yo creo que sí.
Incluso fuera de la región, claro.
Claro, incluso fuera de la región. Uh-huh. Sería
claro,
lo interesante.
Claro, ahí el hospital ha sido pionero, Santa Lucía, y el objetivo es que vean lo bien que ha funcionado en el Hospital de Cartagena y que a nivel europeo sigan el ejemplo.
Me ha gustado eso de Murcia, París, Oulu, ¿cómo era?
Oulu.
Oulu.
Que hace un frío, Marta, que no te imaginas. Sí.
Bueno, pues esta es esta nueva aplicación que ya está experimentándose y de la que tendremos noticias pues, dentro de muy poco. Así que a las dos, a Raquel y a María Luisa, les agradecemos muchísimo que hayan venido y que nos hayáis contado todo este trabajo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego.